está relacionada con un nombre, Bernardo Elías, mejor conocido como el Ñoño Elías, político de Sahagún, en Córdoba, un político de la Unidad Nacional, un hombre que le puso muchos votos en lo que es denominada la ñoñomanía al presidente Juan Manuel Santos, cuando era el candidato uribista, pero mucho más cuando estaba buscando la reelección en el 2014. Son múltiples las fotos, los encuentros entre el presidente Juan Manuel Santos y Bernardo el Ñoño Elías. Esto es un golpe y un revés no solo para la coalición santista, es un revés también para la Unidad Nacional y para el partido de la U. Aquí hay muchos elementos que vale la pena poner en la mesa. Uno de ellos es la primera captura de un miembro del Congreso por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Ya habían sido capturados otras personas. Otto Bula, excongresista. Ya había sido capturado también Daniel García, ex viceministro de Transporte. Ya había sido capturado y condenado porque lavado de activos del señor Guisáis. Y hay otros que están siendo muy examinados con la lupa por parte de la Fiscalía.
Es un expediente, Hassan, en el que hay otros congresistas, además de Bernardo el Ñoño Elías, como Plinio Olano, Ciro Rodríguez, Antonio Guerra de la Espriella y Musa Besaile.
Esto tiene unos pormenores. Ayer la atención era toda en la Fiscalía. Mauricio Coñazos, muy buenos días. Cuéntenos todos los pormenores de lo que fue esa captura del CTI y la llegada de Bernardo Elías, el senador, al búnker de la Fiscalía.
Hassan, compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Y muchos detalles e incidencias que hemos conocido, porque lo primero es que esta orden de captura emitida por parte de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Patricia Salazar de la Sala Penal, se alcanzó incluso a filtrar horas antes. Para evitar una posible fuga, entendemos que el fiscal general impartió instrucciones para que un grupo especial de agentes de policía judicial del CTI se apostara muy cerca de la residencia del senador Bernardo el Ñoño Elías, cerca de la calle 97 con el carrera octava. El objetivo, precisamente, evitar cualquier tipo de riesgo de fuga del congresista. Llegan hasta su residencia, allí lo que hemos conocido es que estaban varias personas, es decir, como insistimos, estaba alertado de esa orden de captura por parte de la Corte Suprema de Justicia. Se hace efectiva, allí llegó el propio director nacional del CTI, el general retirado Luis Alberto Pérez. Ante él se hace efectiva la orden de captura. Posteriormente, sobre las 9 de la mañana, finalmente llega a las instalaciones del búnker de la Fiscalía. A las 11 ya ingresa básicamente a la unidad del CTI, comienza todo el tema de la reseña judicial y posteriormente obviamente se da todo el proceso. Se comienzan a conocer otros detalles. Se advertía en un comienzo que simplemente eran por lo menos todos los delitos, se hablaba de cohecho y concierto para delinquir, pero el propio abogado Iván Cancino termina confirmando que es un llamado indagatoria por la Corte Suprema por concierto para delinquir, por cohecho propio, por lavado de activos, por interés indebido en la celebración de contratos e incluso tráfico de influencias. En estos micrófonos revelamos varias de las pruebas y lo anticipábamos, que la Fiscalía ha señalado que era prácticamente que simplemente la Corte Suprema se pusiera a redactar lo que era, digamos, esta vinculación formal a través del llamado a indagatoria, y lo ha hecho en el primer capítulo, el del congresista Bernardo el Ñoño Elías. Insistimos, toda una serie de pruebas y de documentos, recordamos algunas de ellas: la copia de 13 facturas, 6 millonarios pagos y un acuerdo de transacción sumado a una serie de declaraciones, entre ellas la más importante, según la propia defensa del congresista Ñoño Elías, el testimonio del excongresista Otto Nicolás Bula, quien es básicamente quien ha prendido el ventilador ante la Corte Suprema de Justicia en relación con este episodio. Las pruebas que vinculan básicamente al congresista Ñoño Elías y a los otros tres congresistas y a un ex senador, quien hoy es precisamente representante de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano, se refieren a los 5 contratos simulados para la prestación de servicios a través de la Sociedad Colombiana Concesionaria Ruta del Sol y el Consorcio Constructor Ruta del Sol Consol, filiales de Odebrecht, y con el cual se concretaron los pagos que ascendieron a más de 34.653 millones ligados a la adición de la vía Ocaña-Gamarra. Recordemos, y es importante señalarlo, la Corte, o mejor, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hablaba de un monto de 11.1 millones de dólares en ese caso, pero lo que descubrió en la segunda fase que hizo la fiscalía es que solamente en Colombia se han realizado otro tipo de giros y de contratos simulados en el cual aparecían directamente relacionados estos congresistas. Y el principal nombre que aparecía en mención era el de Bernardo El Ñoño Elías. Aquí hay un elemento también importante por señalar. Pese a que Iván Cancino, el abogado de Basima Patricia Elías Nader, recordemos la prima del congresista Ñoño Elías, aseguró incluso cuando fue capturada en su momento después de dejada en libertad que ella nunca había admitido ningún tipo de responsabilidad, que ella no iba a aceptar cargos. Días después salió el propio fiscal general, tras cuestionarse obviamente la libertad que le había admitido un juez de la República, que no, que ella sí había confesado en un interrogatorio anticipado ante la propia fiscalía que ella había recibido los dineros y que eso confirmaba básicamente la hipótesis de que habían ingresado dineros a la organización política del senador Bernardo El Ñoño Elías. Es decir, para la fiscalía, el propio testimonio de la prima también terminaría por implicar al propio congresista Bernardo El Ñoño Elías, pruebas que tendrá que tener en consideración la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hoy, cuando sobre las 8:30 de la mañana tendrá que, escuchar en esta diligencia de indagatoria al congresista Bernardo El Ñoño Elías.
Muy completo el informe, Mauricio, y vamos a estar muy atentos del desarrollo de todo lo que será esta diligencia que tendrá su audiencia en la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Mauricio Collazos.
No, estaremos muy pendientes y les vamos a informar el momento en que salga la caravana, porque lo que también, se tiene previsto es un dispositivo grande para evitar cualquier tipo de seguridad, pero para que llegue muy cumplido a la Corte, donde también se espera de una otra manera que prenda el ventilador el propio congresista Ñoño Elías.
Sin lugar a dudas. Esto tiene mucho de ancho y de largo. Mire, voy a citar de todos los portales, de todos los medios de comunicación que han estado desde hace muchísimo tiempo atentos al desarrollo de lo que pasa con la política, sobre todo en la costa Caribe, está la silla vacía. Voy a citar partes de uno de sus artículos que tiene hoy. Me parece genial como lo plantean. Dice: dado que en este tiempo se ha sentado a manteles con los más altos de la dirigencia nacional, y se refieren a Bernardo Elías, ha tenido papeles centrales en las principales empresas electorales del santismo, como son la reelección, el plebiscito de los acuerdos con la FARC, y ha recibido valiosas cuotas burocráticas por ello. Es posible que si decidiera hablar, el congresista tenga mucho que contar sobre asuntos que involucran al poder bogotano que le puso la gasolina. De hecho, una persona de su círculo nos comentó a la silla vacía que es posible que eso pase. Y tienen 5 preguntas claves que habría que hacerle. Una de esas preguntas es la siguiente: ¿hubo altos funcionarios involucrados en la repartija de coimas de Odebrecht? Siguiente pregunta: ¿quién puso el billete que circuló en el Caribe por debajo de la mesa para reelegir al presidente Santos? Tercera pregunta: ¿cómo se repartía exactamente la mermelada y quiénes se beneficiaron? Otra pregunta: ¿cómo fueron saqueadas la salud y las regalías de Córdoba? Otra pregunta: ¿cómo usó él, Bernardo Elías, y usan los políticos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como botín electoral? Pues está con nosotros la editora de La Silla Caribe, Laura Ardila, quien conoce muy bien todos los pormenores de cómo se mueven estos hilos del poder en Córdoba. Laura, muy buenos días.
Buenos días, Hassan, a ti, a todos los oyentes y a todos los colegas de la mesa.
Oiga, mire, he estado fascinado leyendo todos los informes que ha hecho La Silla Vacía y los recuentos desde el año 2014 de esta repartija de mermelada en la costa Caribe. Pero es que hay unos protagonistas, y son estos señores, son la ñoñomanía. Cuéntenos un poquito al respecto de quiénes son realmente Bernardo Elías, Musa Besaile y todo ese combo.
Bueno, Hassan, muy importante lo que señalas, porque es que hay que decir en estos momentos, hay que hablar de esa dinámica del poder que hay. Estos caciques que se hicieron en Córdoba y que cuando comenzaron sus carreras políticas ya venían heredando, estructuras cuestionadas. En el caso del Ñoño Elías, él fue el heredero de su tío, el expresidente del Congreso, Joche Ramón Elías Nader, quien cayó dentro del proceso 8000 y él llegó en fórmula al Congreso de la República en 2006 con la cuestionada ex senadora Zulema Hatting. Es decir, ya él venía con esos cuestionamientos. El Ñoño hasta 2010 fue un congresista, digamos, que pasaba de agache, prácticamente desconocido para los medios. Y en 2014 se vuelve el fenómeno electoral que se vuelve, pasó de 74.000 votos a 140.000 votos, la segunda votación de la U, de la séptima votación de la U, a la segunda casi sin hacer nada, sin destacarse, y digamos su éxito fue tan vertiginoso que pronto la única explicación que se encontró de eso fue que él y Musa Besaile, su coterráneo y también senador de la U cordobés, fueron los grandes beneficiarios de la mermelada que repartió el gobierno Santos. Entonces es muy importante recordar en estos momentos en que cae en desgracia judicial el Ñoño Elías y que hay una cantidad de cuestionamientos también sobre Musa Besaile y de sospechas que ellos fueron una hechura del gobierno nacional.
Cuando uno dice, inmediatamente habla de la mermelada, ¿qué es lo que le repartieron allá? ¿Qué institutos? ¿Qué organismos? ¿Qué podían ellos... No, ¿qué nombramientos podían hacer en dependencias que tienen millonarios recursos para uno hacer lo que uno quiera?
Bueno, hubo un elemento clave que nosotros descubrimos en todo esto de la mermelada y fue la ruptura entre Santos y Uribe. Cuando Santos y Uribe rompen relaciones, pues nosotros averiguamos y uno de los propósitos del presidente Santos fue arrebatarle Córdoba, ese botín electoral tan importante y tan clave para el corazón del uribismo, a precisamente al Centro Democrático, que jugó por primera vez en las elecciones de 2014. Entonces, esa explicación la dan en Córdoba para decir por qué Musa Besaile y Ñoño Elías fueron consentidos de la mermelada, que básicamente son los cupos indicativos que el gobierno, en medio de la negociación para conseguir apoyos para sus proyectos en el Congreso, pues le daba como la potestad de manera informal a los congresistas para que decida esa inversión. En 2014, Ñoño Elías gestionó mermelada, bueno, digamos, para las elecciones de 2014, el Ñoño Elías había gestionado mermelada, es decir, había gestionado inversión desde Bogotá, desde entidades como Finveter, como CONADE, para 12 municipios, en lo que nosotros pudimos averiguar. En esos 12 municipios, de esos 12 municipios, en 10 se disparó su votación, pero de una manera impresionante. Por solo mencionar un ejemplo, en el pueblo de Oveja Sucre pasó de haber sacado 4 votos en 2010 a haber sacado 1.048 votos en el 2014. Entonces, esa es la explicación o parte de la explicación de por qué él se volvió el fenómeno que se volvió en esas legislativas, Hassan.
Cuando uno ve todo el panorama, y se lo pregunto a usted que ha estado muy atenta al desarrollo de cómo se mueve la ñoñomanía, ¿usted cree que ahí va a terminar también, de alguna forma, involucrado el señor Musa Besaile?
Bueno, es posible que ahorita, digamos, la expectativa que hay es qué va a pasar con el proceso de Ñoño Elías y si él se va a decidir a hablar. Hay personas de su círculo, como lo decimos hoy, que comentan que él podría estarlo pensando, se siente muy solo, se siente muy abandonado por el gobierno nacional con el que antes, como tú lo leíste, se sentían, se sentaban manteles. Y en ese sentido, pues cualquier cosa puede pasar si el senador, como muchos intuyen, llega a prender el ventilador, y seguramente sí hay muchas sospechas recayendo sobre el senador Besaile, y pues vamos a ver qué pasa de ahora en adelante, pero todo dependerá sin duda de cuál es la estrategia de defensa que va a usar el senador Elías.
Sin lugar a dudas, Laura Ardila, editora de La Silla Caribe, los oyentes, los que quieran ver unos artículos desde el año 2014, sustentados, muy gruesos, rápidos de leer, pero gruesos, me refiero es en la argumentación y en los ejemplos que ponen de cómo se repartió la mermelada en Córdoba para la ñoñomanía. Ahí están, entren a lasillavacía.com, ponen La Silla Caribe y ahí encuentran todo lo que han entregado en los últimos años Laura Ardila y varios de los periodistas de La Silla. Laura, como siempre, un placer, gracias.
Gracias a ti, Hassan, saludos.
Pues mire, es que a mí, ¿sabe qué me parece apasionante de esto? Es las preguntas que ellos formulan, Andrés. Mire la pregunta, a ver, ¿cuál es? ¿Hubo altos funcionarios involucrados en la repartija de coimas de Odebrecht? Entonces ponen el siguiente ejemplo. A excepción del presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, llamado a imputación por intereses indebidos en la celebración de contratos, hasta ahora no hay ningún alto funcionario del gobierno investigado, formalmente en el caso Odebrecht, ni por presuntamente recibido plata de las multinacionales, ni por haberla financiado con algunas decisiones. Las exministras señalas Gina Parodi y Cecilia Álvarez tienen sendas indagaciones preliminares.
Sí.
¿Qué quiere decir esto? Van a salir a decir, no, un momentico, es que el señor Ñoño Elías no es del gobierno. Pues claro que no es del gobierno, pero les puso todos los votos para que hoy en día sean gobierno. Es que sin los votos del Ñoño, sin los votos del señor Musa en Córdoba, que entre ambos suman casi 300.000 votos, es que se empieza a ver y a sumar la diferenciación para que pudieran ganar la segunda vuelta electoral en la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Entonces, que no salgan ahora, después de todas las fotos, porque incluso están las declaraciones en su momento de cómo se ven en Tarima, inaugurando obras públicas en Córdoba, en Sahagún, en estos municipios, que vayan a dejar al pobre Ñoño solo.
No, y vayan a decir que ya sería la primera vez que alguien se siente traicionado por Santos.
Bueno, mire qué interesante lo que dijo Laura Ardila. Dijo, esto fue una estrategia de quitarle esos votos al uribismo en Córdoba.
Que era más fuerte.
Que era mucho más fuerte. Sí. ¿Cómo lo hicieron? Pues muy fácil. A punta de mermelada, tengan cupos indicativos, aquí hay presupuesto y plata para que repartan, vayan y compren y gánense esos votos en los diferentes municipios y tráigamelos para acá. Pues entre toda esa repartidera está una compañía que se llama Odebrecht, y Odebrecht tenía muchos intereses en la costa Caribe, sobre todo en este otro sí de esta carretera Gamarra Ocaña. Pues tenían que hacer lobby en las comisiones para buscar que ese otro sí se diera. Terminaron hablando entonces con estos congresistas. Ahí es donde entra el señor Otto Bula y dice, yo era intermediario de buscar esos contactos. A mí me entregaron esa plata y a mí me tocó repartir esas coimas. Y esas coimas se los entregué a estos señores. Bueno, todo eso es motivo de investigación. Esto no se da única y exclusivamente por rumores. Esto se da ya con material entregado, con testimonios. Y hay gente que ya confesó delitos y prendió el ventilador. Vamos a ver qué pasa con el señor Bernardo Elías y con todos los demás que están involucrados en el caso Odebrecht.
Pero una cosa, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, ¿no investiga estos casos como un municipio que pasa de 4 votos a 1040, por decir algo?
Toca
esperar que haya un escándalo para que tomen cartas en el asunto. Eso debería ser un ente que está todo el tiempo monitoreando cómo se roban las elecciones.
El Consejo Nacional Electoral no tiene una estructura de investigación. Ese, entre otras cosas, es una función, pero excepcional. Como
los magistrados que van indagando. También. No más, van preguntando. Mira,
pero aquí todo lo decíamos, el mundo supo que en la costa fue donde se ganaron las elecciones.
Sí.
O sea, de la noche a la mañana amaneció, digamos, cualquier cantidad de votos en las urnas de Juan Manuel Santos. Eso se sabía desde el primer momento, no sabía cómo funcionó, pero sí que hubo algo extraordinario, digamos.
Aquí lo decíamos, la primera desmarcada del gobierno fue en el último cambio de ministros, cuando le quitan el botín de FONADE a la ñoñomanía, donde estaba... estaba Alfredo... No, estaba... ¿Quién es? Ariel Aduén, que era además padrino de Bernardo Ñoño Elías, tiene un vínculo con Eric Morris, que es suegro de Bernardo Ñoño Elías, y el anterior director de FONADE, Alfredo Bula, también había sido padrino del senador Elías. Así que desde ese momento, cuando ya le quitan FONADE a Elías, ya hay una desmarcada del gobierno cuando le empiezan a quitar ese botín.
Mire lo siguiente, ¿cómo fueron saqueadas las cédulas regalías en Córdoba? Pregunta la silla vacía. Junto a los grupos del senador, esto todo es de este artículo, qué bien estructurado, junto a los grupos del senador Musa Bezaile y de la ex senadora investigada por Parapolítica Zulema Hatin, Bernardo el Ñoño Elías fue el principal impulsor de la llegada a la gobernación de Córdoba en 2011 del hombre señalado de saquear la salud y las regalías de ese departamento, el exgobernador de la U, Alejandro Lyons, a quien la fiscalía le anunció una imputación por 20 hechos delictivos, a la que no ha venido a ponerle la cara porque se encuentra en los Estados Unidos.
Sí.
Durante esa administración, según señala la fiscalía, se desviaron al menos 60.000 millones de pesos de regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología para unos contratos directos que pudieron haber sido, de acuerdo al ente acusador, el detonante del asesinato del director de regalías de Córdoba en el gobierno Lyons. Se produjo un desfalco de 44.000 millones de pesos más en el llamado cartel de la hemofilia,
pagos que hizo la gobernación a IPS por pacientes hemofílicos falsos. Por eso ayer, ¿se acuerda que le preguntábamos acá al senador Iván Duque? Oiga, ¿ustedes qué opinan de que le rebajen el salario a los congresistas? Y él claramente respondía, eso es lo de menos. Los que quieren ir a robar al Congreso no están pendientes del salario.
No lo hacen en el Congreso.
Están es mirando a ver cómo hacen,
o sea, a través de...
Ad honorem trabajaría. Están detrás de esto, de desfalco a las entidades públicas.
Esto es para pagar los servicios.
Pagando favores políticos, comprando votos, todo esto con la gasolina o la mermelada que se reparte en Bogotá. Porque es que esto se gasta es allá, pero es que es en Bogotá donde abren el tarro.
Sí.
Acá es el gobierno nacional el que abre el tarro y le dice, mire, a usted le toca este pedazo y estas son sus tajadas, vaya y la reparte. Pues estos son los efectos. Y seguramente detrás de este señor vendrán otros más. Esto tendrá un proceder, unos requisitos ante la justicia y en la Corte Suprema estaremos atentos a esas diligencias judiciales.
Se supone que era la nueva clase política, los jóvenes de Córdoba. Bueno,
esa es la nueva clase política del partido
la de nueva la Colombia, en general.
Partido de la U, 6:25 de la mañana.